Buenos días, ¿cómo están? Dios les bendiga. Qué bueno estar aquí, ¿verdad? Glorificar, exaltar su nombre. Estoy muy emocionado por el privilegio que Dios me da y, por supuesto, el privilegio que Dios nos da a todos nosotros de poder venir a su palabra. Y antes de iniciar, quiero dar un par de anuncios sobre algunas cosas muy importantes. Y bueno, tal vez algunos de ustedes no supieron o no se enteraron de esto, pero quisiera que ustedes continuaran orando por Elba y William. Quiero comunicarles que lastimosamente y tristemente pues ellos perdieron sus gemelos el día de ayer. Es lamentable y causó mucha tristeza en mi corazón, por supuesto. Obviamente es un sufrimiento muy grande. Pero quiero pedirles continuar orando por ellos. Algo que me animó, yo ayer fui al hospital y pasé un tiempo con William. Habían también otros hermanos ahí apoyándolo. Y mi esposa pudo entrar a ver a Elba en el hospital, pero cosas que mi esposa me decía, el ánimo y la fortaleza espiritual de ella era impresionante. Así que le damos gracias a Dios por eso, porque constantemente ella decía, ha sido la voluntad de Dios y la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Entonces, y cuando tenemos situaciones así tan difíciles y complejas como esta, y poder declarar con nuestro corazón la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, requiere mucho paz en el Señor y mucho descanso en Él. Así que yo los animo a continuar orando por esta familia, esta pareja, William y Elba. Si no los conocen, pues posiblemente no lo van a encontrar hoy aquí a ellos, pero quizás en el futuro ustedes puedan decirle, estuve orando por vos y tu fortaleza espiritual. Y ese es mi ánimo, porque la palabra de Dios dice que tenemos que llorar con los que lloran, pero también tenemos que reír con los que ríen. En este momento pues tenemos que apoyarles a ellos en oración, sostenerlos, amarlos y pues apoyarlos en todo lo que ellos necesiten. ¿De acuerdo? Así que el compromiso como iglesia es poder orar por ellos constantemente. Y yo se los ruego de todo mi corazón estar orando por ellos, para que ellos sean fortalecidos por la palabra de Dios, pero también ellos puedan ver el amor de Dios a través de la iglesia y su grupo pequeño también, por supuesto. Y todos somos un solo cuerpo. Si usted se lastima la parte más pequeña de su cuerpo, todo su cuerpo se resiente. Usted no es igual el día. Si usted se lastima su meñique del pie, usted pasa renqueando y pasa como que si fuera el fin del mundo. Pero eso pasa realmente en el cuerpo de Cristo. Las partes más pequeñas, los miembros, cuando están dolidos, eso no es indiferente al cuerpo. Por supuesto, el cuerpo tiene que reaccionar para poder soportar el dolor. Y en este caso es un dolor muy grande, muy fuerte, muy profundo. Así que yo les animo a estar orando constantemente por ellos, sentir el dolor que ellos sienten. Obviamente no vamos a sentir la misma intensidad, sobre todo aquellos que no han pasado por esto, pero sí podemos tener empatía con ellos, comprender su dolor, orar por ellos constantemente. Así que mi ruego para ustedes y también mi exhortación para ustedes es que ustedes puedan orar por ellos constantemente. ¿Ok? Amén. También el viernes vamos a tener una reunión de miembros a las 6:30 en el Centro Petra y es para miembros, pero si tú tienes el deseo, el anhelo, el interés o Dios te está llamando a ser parte de esta iglesia, yo quiero invitarte también a esta reunión. Va a ser muy importante, así que va a ser el viernes a las 6:30 en el Centro Petra, el Club Terraza 25 horas abajo, ahí está el Centro Petra. Así que ustedes pueden ser parte de eso. Va a ser muy importante, va a ser muy bueno para todos nosotros poder conocer y ver lo que Dios está empujando a hacer la iglesia. El domingo es el Día del Padre, no es el Día del Padre, pero vamos a celebrar el Día del Padre con un servicio o un mensaje especial hablando acerca del Padre que tenemos en Dios. Así que va a ser muy bueno porque va a ser una redefinición, poner nuestra mente en el contexto de la palabra de Dios acerca de la paternidad de Dios hacia nosotros, sus hijos, y vamos a quitar el mal concepto que tenemos acerca de la paternidad. ¿Okay? Así que los estoy invitando. Yo sé que les gustan las invitaciones, pero yo los invito a este domingo. Pueden traer o invitar a padres. No estoy hablando de sacerdotes, pero si están en sus planes, pues que vengan. También va a ser muy bueno. Hoy terminamos la serie Nehemías. Ustedes tienen que decir, okay. Vamos a terminar la serie Nehemías, pero vamos a iniciar otra serie después del domingo que podamos hablar sobre la paternidad de Dios y vamos a estar estudiando Malaquías. Sí, Malaquías está en la Biblia, ¿ok? Ok, está en la Biblia, ahí está. Vamos a ver, no la próxima semana, pero después de esta semana vamos a poder entrar al libro de Malaquías. Quiero enseñarles un poco el intro para que ustedes vayan teniendo la idea de qué trata toda la serie.
Vivimos en un mundo acelerado. Todo está creciendo a pasos gigantes. Siempre tenemos prisa y el reloj no se detiene a esperar. La tecnología avanza, el mundo no se detiene. Es muy fácil hoy en día caer en las redes de la distracción, el caer en las redes del consumismo y el estrés del diario vivir. Estás tan ocupado, preocupado, que se te olvida vivir. En los tiempos de Malaquías, el pueblo esperaba el cumplimiento de las promesas de Dios, pero el tiempo pasó y muchos olvidaron las promesas de Dios. Algunos de los grandes hombres y mujeres de fe que dieron todo para reconstruir el templo habían muerto, y el Señor aún no había cumplido sus promesas. El fuego que movió al pueblo a ser un pueblo santo, a tomar riesgos, a caminar por fe y a aventurarse en grandes cosas con Dios, se está desvaneciendo, al igual que hoy en nuestros días. La gran tentación para la iglesia hoy es olvidar, como lo olvidó el pueblo de Israel en los días de Malaquías, que solo somos peregrinos en este mundo. La tentación es dejar que la demora del Señor lo tomemos como una excusa para instalarnos en este mundo y convertirnos en cristianos pasivos. Olvidar que somos extranjeros y peregrinos, extraños en la tierra, en busca de otro país de origen, con el deseo y el anhelo de un mejor país, viviendo en este mundo por lo eterno. La gran amenaza es que podemos acomodarnos y quedarnos ahí cómodos. Nos hemos puesto a dormir. No hay sentido de urgencia. No hay anhelo ardiente. No estamos clamando: ven, Señor Jesús. Así fue en los tiempos de Malaquías y lo que es hoy en día. Esto es aún más urgente, porque ustedes saben que es muy tarde. El tiempo se acaba. Despierten, porque nuestra salvación aún está más cerca que cuando recién creímos. La noche ya casi llega a su fin. El día de la salvación amanecerá pronto. Romanos 13, 11 al 12. Malaquías, viviendo por lo eterno.
Amén. Así que están invitados a partir del siguiente domingo. Al siguiente domingo vamos a iniciar en el libro de Malaquías, va a ser muy bueno. Y bueno, quiero invitarles a ir a Nehemías capítulo 13, y antes de iniciar la prédica de hoy, quiero invitarlos a orar y vamos a entender por qué es tan importante el Nehemías 13 en este contexto. Nos sirve como finalización de la serie Nehemías, pero nos sirve también como una introducción para Malaquías. Vamos a orar, sí. Señor, te agradecemos el privilegio que tenemos hoy de estar acá, Señor. Es un privilegio no merecido, no lo ganamos, Señor, pero yo le ruego, mi Señor, para que cada uno de nosotros podamos entender su palabra, aplicar su palabra, vivir bajo su palabra, los preceptos suyos, Señor. Así que Dios, aliméntanos, Señor, con tu palabra, Señor, y que nosotros podamos salir hoy llenos, Señor, de tu palabra, Señor. No anhelando algo más, Señor, algo tan superficial, Señor, algo minúsculo, Señor, comparado con tu grandeza y tu poder. Así que Dios, venimos a tu palabra con corazones genuinos, Señor, queriendo escuchar su voz, queriendo obedecer su palabra y aplicar su palabra en nuestras vidas. Así que Dios, bendice este tiempo enormemente, mi Señor. Amén. Entonces los invito a ir a Nehemías capítulo 13. Y déjenme darle un contexto acerca de Nehemías. ¿Qué está pasando en Nehemías? Ustedes se recordarán del servicio anterior, la algarabía, el gozo, la alegría que había en el corazón del pueblo de Israel. Se recuerdan que dicen que habían ofrecido muchos sacrificios, había gozo, alegría, todos estaban sirviendo al Señor y estaban dando las ofrendas y estaban siendo generosos. Había purificación en su corazón, había alegría, contentamiento, porque Dios les daba razón para alegrarse. Y estaban tan gozosos en su corazón que dice que el bullicio, la alegría en sus corazones, el gozo en sus corazones, se podía escuchar por todos lados a gran distancia. Pero de repente venimos a Nehemías capítulo 13. Si una historia tiene que acabar con una historia feliz o un final feliz, eso es Nehemías capítulo 12. ¿A quiénes les gustan las historias que acaban con un final feliz y vivieron felices para siempre? Eso es Nehemías capítulo 12. Pero, ok, entra el villano aquí a esta escena, entra el hombre, su pecado, su corrupción y su maldad. El capítulo 13, para los que son creyentes, nos dice una gran verdad acerca de nosotros. Y el capítulo 13, si no eres creyente, te dice una gran verdad para poder entender acerca de algunas inconsistencias en tu vida. ¿Quiénes somos nosotros realmente? Y este capítulo es muy hermoso porque enseña quiénes somos realmente. Ok, en el capítulo, del 1 al capítulo 12 han pasado aproximadamente 12 años, ok. Pero no piensen que un año por capítulo, ok. Fueron 12 años, la historia transcurrió entre el capítulo 1 al capítulo 12 en 12 años. O sea, Nehemías sirvió en Jerusalén 12 años, pero tuvo que regresar. El rey Artajerjes lo pidió de regreso y él regresó. Entonces el capítulo 13 habla acerca de la ausencia de Nehemías. Algunos estudiosos calculan que fue 9 a 10 años lo que Nehemías estuvo fuera de Jerusalén. No se ponen de acuerdo en exactamente cuándo, o sea, no hay un dato específico, pero más o menos calculan que anduvo alrededor de 9 a 10 años la ausencia de Nehemías. Y muchas cosas ocurrieron en ausencia de Nehemías. Pero el capítulo 13 también habla acerca, no de la ausencia, pero también el regreso de Nehemías después de su ausencia. Entonces aquí tenemos y relata la segunda venida de Nehemías al pueblo de Jerusalén, aproximadamente 10 años después de que él construyó, ayudó a construir las murallas, reorganizó la ciudad, que todo estaba bien, todo estaba hermoso, estaba creciendo el pueblo de Dios, habían reordenado sus principios acordes a la Escritura. Habían dicho, ¿se recuerdan que habían dicho? Prometemos obedecer fielmente los preceptos y seguir al pie de la letra lo que dice tu palabra. Prometemos y nos comprometemos todos juntos de que los matrimonios serán matrimonios que honren tu palabra. ¿Recuerdan eso? Nos comprometemos a guardar el día del reposo para honrar y glorificar tu nombre, y firmaron el acta y prometieron dar las ofrendas a Dios. Pero han pasado 10 años. Lo que vamos a ver aquí es nuestra condición pecaminosa. Así que vamos a leer desde el versículo 4 para poder entender qué está pasando. Antes de esto, el sacerdote Eliasib, noten algo. ¿Se recuerdan que en los capítulos anteriores habíamos hablado del sacerdote Esdras? Entonces eso implica posiblemente que Esdras ya aquí ya está muerto, ya murió, ya falleció. Entonces hay otro sacerdote. Entonces el sacerdote Eliasib, quien había sido asignado para supervisar los depósitos del templo de nuestro Dios y quien también era pariente de Tobías, noten la segunda cosa muy importante en este versículo, ¿quién era Tobías? ¿Se recuerdan? Tobías, Sanbalat y el árabe eran enemigos de Dios. Habían estado en contra del crecimiento del muro, de construir el muro. Estaban en contra del plan de Dios. ¿Pero qué hace aquí? Dice que está siendo invitado a vivir al templo de Dios, un templo santo. O sea, nadie podía llegar a vivir al templo, excepto los que estaban sido consagrados, purificados para hacerlo, como los sacerdotes, los levitas que estaban sirviendo dentro del templo. ¿Pero qué hace este hombre aquí? ¿Qué pasó? Decimos. Empezamos a preguntar, ¿qué ocurrió? Todo estaba bien. Versículos atrás, casi 10 años atrás, todo estaba perfecto. Estaban caminando de acorde a la voluntad de Dios. Su corazón estaba comprometido por Dios. Habían hecho principios, habían dado sus prioridades, estaban bien establecidas. Estaban siguiendo a Dios con todo su corazón y con toda su fuerza. ¿Qué ocurrió en estos 10 años? Y lo que nos ocurre a nosotros hoy en día. Nosotros somos rápidos para desviarnos. Estamos propensos para ir a la deriva muy fácilmente. ¿Saben por qué? Porque cada vez que nosotros nos desviamos centímetros, milésimas de la dirección correcta, estamos dándole permiso o estamos siendo permisivos espiritualmente. ¿Cuántos de nosotros estamos viviendo una vida cristiana aparentemente, pero estamos dando permiso a muchas cosas que no son o no dan la gloria a Dios? ¿En cuántas áreas de tu vida tú eres muy permisivo? Déjeme ponerle un ejemplo. Quizás ver algún tipo de película, que sabes que eso no da honra a Dios y no glorifica a Dios en nada. Y tú dices, no, es solo una película. Tú estás dando permiso o estás siendo permisivo en esta área para contaminar tu corazón y tu mente. Quizás has luchado por mucho tiempo con alguna adicción y tú dices, solo va a ser una, solo va a ser hoy, solo va a ser hoy. Mañana ya no, mañana vuelvo al camino. Estamos siendo permisivos en algo que puede destruir nuestro corazón. Y esa es nuestra tendencia es irnos a la deriva. Nuestra tendencia es corromper nuestro corazón una y otra vez, y eso es lo que somos nosotros. No podemos decir, este pueblo de Israel me cansa. Me cansa una y otra vez, Dios muestra su gracia, Dios muestra su amor y otra vez están pecando. Pero ¿sabes qué? Ese eres tú y ese soy yo. Esa es mi condición, esa es tu condición. Dios muestra su gracia, Dios muestra su amor y tú una y otra vez insiste en correr en cosas o buscar cosas que no llenan, no alimentan, no fortalecen tu vida espiritual. Esas son las áreas de permiso que tienes. Son permisivas. Una cosa práctica que podemos entender que estamos dándole permiso es cuando quizás no somos muy... No tenemos mucho tiempo para leer en la mañana, nos levantamos contra el tiempo, entonces estamos leyendo 5 o 7 minutos, algo que no debería pasar, pero estás leyendo 5 o 7 minutos en la mañana y de repente te levantas más tarde ese día y dices, bueno, no voy a leer hoy. No pasa nada, solo es hoy. Estás siendo permisivo con algo, algo que va a destruir tu vida espiritual en todo el día. ¿Por qué no estás creciendo en el conocimiento sólido de Dios? Todos tenemos esa tendencia. Somos inconsistentes culturalmente. O podemos decir que los nicaragüenses son consistentes en algo. Somos inconsistentes culturalmente. Por lo tanto, toda esa inconsistencia la traemos a la verdad de Dios. Solo pregúntense cuántas veces estoy siendo fiel en el grupo pequeño o cuántas veces estoy siendo fiel a llegar a la iglesia. Permisivas, somos permisivos. En muchas áreas. ¿Saben qué dice la escritura en Nehemías 13? Que Tobías tenía algún parentesco con el sacerdote Eliasib. Y nosotros somos rápidos para ser permisivos con nuestra familia. Déjenme ponerle un ejemplo. Su tía que vive en los Estados o en otro país, viene a Nicaragua. Y entonces ustedes dicen, bueno, mi tía favorita viene a Nicaragua. Para caer bien a él y quedar congraciado con ella, no voy a ir a la iglesia, voy a andar con ella en todas las playas de Managua, Nicaragua. Entonces estamos siendo permisivos. Porque se supone que este día, no se supone, es el día del Señor. Eso no importa si tu abuela viene de China o tu abuela viene de otro país. Eso no cambia la palabra de Dios. Eso sigue siendo blanco o negro. El problema es que nosotros somos rápidos para convertir lo blanco o lo negro, lo específico de la palabra de Dios en cosas ambiguas. Dios no es tan claro en esto realmente. Entonces puedo darme ciertas permisividades, puedo darme ciertas libertades o lujos. Todos tenemos esa tendencia de dar permisos espirituales. ¿Saben por qué es tan importante entonces la necesidad urgente que tenemos nosotros de la reforma constante a nuestro corazón y nuestra mente? No estoy hablando acerca de cambiar todo, estoy hablando acerca de regresar a la palabra. Y por eso en el capítulo 13, versículo 1, vamos a entender, dice que ese mismo día, mientras se leía al pueblo, quiero que entiendan en el contexto que está escrito los primeros versículos, están ahí para enseñarnos la importancia de regresar a la Escritura, pero esto ocurre después que Nehemías regresa a Jerusalén y encuentra el caos. Encuentra un caos. Ustedes saben, cuando le damos permiso al pecado adueñarse de nuestro corazón, abrimos la puerta de nuestro corazón, se hace dueño de todas las áreas de nuestro corazón, es como un efecto dominó. Cae una ficha y empiezan a caer todas las fichas. Y pensamos, solo es un permiso para una libertad. No creo que le haga daño a nadie. Y vamos a hablar un poco más adelante acerca de conciencia. Porque muchos dicen, si no te sientes, tu conciencia está limpia, no importa, haz lo que quieras, pero vamos a hablar de eso un poco más adelante. Entonces somos buenos para dejar puerta abierta y que la permisividad afecte nuestra vida espiritual. Muchas veces no son cosas malas, son cosas moralmente neutrales. Moralmente neutrales. Y decimos, no pasa nada. Mirar una hora de televisión no pasa nada. ¿En serio que no? Bueno, yo no he escuchado un testimonio de alguien que diga, cuánto crecí espiritualmente hoy viendo la televisión. Si mañana voy a aumentarle una hora a mi tiempo de televisión, nunca he escuchado a alguien, y si ustedes conocen a alguien, eso es muy raro, o sea, debe estar loco realmente, porque nadie va a decir, pasé viendo televisión, o sea, pasé viendo programas absurdos en televisión y crecí espiritualmente, no tenés idea. O sea, nadie hace eso. Pero sin embargo, somos adictos. La hora de comer no es la hora de comer, es la hora de ver televisión. O sea, todo el mundo come en sus comedores con el televisor a todo dar. Y pensamos, eso es cultural. O sea, solo es ahorita mientras comemos para aprovechar el tiempo. No, si quieres aprovechar el tiempo, apaga el televisor, come rápido y ve a estudiar tu Biblia. Pero somos rápidos para esto. Lo que les decía sobre los primeros versículos es que este nos está diciendo la importancia de regresar a la Escritura. Ellos dicen que mientras leían la ley de Moisés, están leyendo Deuteronomio exactamente, cuando encuentra lo que dice, que no se debe admitir un amorreo, una moabita. Tobías era un extranjero en la asamblea de Dios, porque ellos se habían negado a darles comida y agua a los israelitas en el desierto. Entonces, lo primero que yo puedo ver en todo Nehemías 13, el problema es que nuestra inconsistencia de vivir de acuerdo a nuestros deseo de glorificar a Dios o cumplir nuestra palabra o cumplir nuestros decretos o cumplir nuestras promesas a Dios, es porque no estamos siendo conscientes o no estamos siendo consistentes en estudiar la palabra de Dios. Lo primero que veo ahí entonces es regresar a la palabra de Dios. Eso es lo que necesitamos. ¿Por qué se desvió a Eliasid? Por no estar inquiriendo en la palabra de Dios. Era claro, es claro que dice no se debe admitir, y él invitó a Tobías a vivir al templo. Posiblemente porque descuidó el hecho de examinar la escritura claramente. Él dijo, él es mitad judío y mitad moabita, creo yo. Tiene un nombre judío, Tobías. Sí, no pasa nada, no hay problema. Pero ¿cuándo en la Biblia dijo que alguien podía, que no estaba destinado para hacerlo, llegar al templo de Dios? Y no solo le da un espacio, dice que le da un gran cubículo donde se almacenaban utensilios santos, un depósito donde se recolectaba la ofrenda. Ahora, la negligencia del sacerdote nos lleva a otra cosa. Ahora ya no están procurando adorar a Dios en el templo porque ya no se están recogiendo los diezmos y las ofrendas para los levitas. Entonces, ¿los levitas qué hacen? Ok, no están recogiendo las ofrendas, no se está procurando la adoración en el templo. Entonces, nosotros lo que hacemos es salir fuera del templo, salir fuera de la ciudad a buscar comida. ¿Se recuerdan que habían sido llamados para adentro, para servir a Dios ahí? Y como no hay alimentos, como no están dándose las ofrendas, como el sacerdote no está poniendo su enfoque en lo que es correcto, entonces ellos están saliendo fuera a buscar qué comer. Entonces, cuando hay corrupción, cuando estamos siendo permisivos, por supuesto eso va a afectar nuestra área de adoración a Dios y compromiso. Cuando estamos siendo permisivos en ciertas áreas de nuestra vida, permitiendo que el pecado se adueñe cada vez más, eso es un cáncer que va creciendo. Eso tú no nunca lo vas a poder controlar. Por eso dice, huyan del diablo, que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Eso no son advertencias superficiales, es una realidad espiritual. Nosotros somos negligentes, que abrimos la puerta a cualquier cosa, al pecado de nuestra vida, y decimos, yo lo puedo controlar, yo puedo con esto. No simplemente afecta al líder, su mala cosmovisión de la palabra de Dios, invita al enemigo a morar en la casa de Dios. Eso corrompe la adoración en el templo. Eso corrompe la gratitud en el templo. Por supuesto, se ve afectado, ¿qué? La ofrenda. ¿Estás viendo tus permisividades? Pues tú las puedes llamar simples. Van a terminar carcomiendo tus anhelos de glorificar a Dios, honrar a Dios, dar un culto agradable a Dios. Y por supuesto va a afectar tu devoción a Él por medio de dar tu vida a Cristo. Entonces no son simplemente semillitas pequeñas. Por lo tanto necesitamos regresar todos los días de nuestra vida a la palabra de Dios. Eso tiene que ser constante. Eso lo podemos llamar como disciplina. Disciplina espiritual de regresar a la palabra de Dios. Pero no solo miro eso. Hay un caos en Jerusalén. Hay un caos en Jerusalén. Pero dice Nehemías, cuando regresé, versículo 7, me enteré del acto perverso de proporcionarle a Tobías una habitación en los atrios del templo. ¿Qué hace Nehemías cuando llega a Jerusalén, pongámosle 10 años después? Todo había quedado bien, todo marchaba excelente. Cuando Nehemías regresa, mira el caos, él no dice, ah, otra vez este pueblo terco. Bueno, yo me voy, este no es mi problema. Yo ya hice lo que iba a hacer, yo ya hice lo que tenía que hacer, yo ya obedecí a Dios. Ellos son los que no quieren honrar a Dios con su vida. Yo tomo mi camello y me voy de regreso. ¿Qué hace él? Una vez más, mostrando el corazón de un creyente verdadero, se involucra. Él mira que el pueblo está corriendo en dirección equivocada. Él mira que el pueblo está perdiendo el sentido, el propósito por el cual ha sido creado, y él se involucra y dice: me disgusté muchísimo. Y lo que hace en el versículo 8 dice: me enojé, me disgusté porque estaban ofendiendo a Dios. ¿Se recuerdan Jesús en la casa del Padre cuando vio los mercaderes vendiendo? ¿Qué hizo Jesús? Botó todo eso. ¿Por qué? Porque la ofensa era grande en contra de Dios. Estaba molesto. Por supuesto, él no está simplemente enojado porque no están obedeciendo a Dios. Él está sumamente enojado porque están ofendiendo a un Dios santo. Entonces necesitamos hombres y mujeres piadosos que con coraje nos corrijan de nuestro pecado. Eso necesitamos en iglesia. No necesitamos más contactos sociales. Necesitamos hombres de Dios que miren el pecado y apunten a la llaga y digan: estás en pecado, estás ofendiendo a Dios. Necesitamos que alguien entre a nuestra vida y tire las mesas de nuestra corrupción. Por supuesto, ¿qué necesita este hombre para poder hacerlo? Necesita estar creciendo en el conocimiento de Dios. Necesita regresar a la palabra de Dios. ¿Entienden esto? Esto no es simplemente Nehemías en su carácter. Este no es el carácter de Nehemías. ¿Ok? Porque este dice que Nehemías era así, era impulsivo. Este es el carácter real de un hombre de Dios. Mira las cosas que no están bien y confronta las cosas. Y dice: estás pecando en contra de Dios. Por supuesto, un hombre de Dios también habla con la verdad en amor. Pero lo dice, no se calla. Muchos de nosotros estamos muy fascinados con nuestras redes sociales. Tengo 7,000 amigos en Facebook y ninguno de ellos te confronta. Déjame decirte, esos no se llaman amigos. Porque mira que tu vida es desordenada y nadie te dice: estás ofendiendo a Dios, eso no es lo que Dios quiere para tu vida. Esos no son amigos. Y si tú has visto a tu hermano pecar y estás viendo que está cayendo en un pozo profundo de pecado y tú no lo detienes, ¿puedes llamarte cristiano? ¿O su amigo? ¿Realmente eres su amigo? Estás actuando más como un enemigo que como su amigo. Hablando sobre la iglesia en el contexto de los grupos pequeños, ¿cuántas veces has corregido a un amigo o un hermano de la iglesia por su pecado? ¿O simplemente dices: bueno, es su vida personal, él tiene que velar por su propia salvación? Y es cierto, pero Dios te ha puesto a ti en el cuerpo también para que puedas ayudar y apoyar a tu hermano. Vamos a leer rápidamente Romanos capítulo 12. ¿Me estás siguiendo? Tus permisos espirituales, que no les podemos llamar así, tus pecados, no solo pervierten tu corazón, pervierten el cuerpo. Capítulo 12 de Romanos, vamos a leer el versículo 2. Okay, Romanos 12, versículo 2. Dice: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme. Eso es, renueven su mente. Eso es lo que necesitamos. ¿Y cómo renovamos nuestra mente? La renovamos por medio de la palabra. Pero ¿cómo renovamos también nuestro corazón y nuestra vida? Cuando estamos siendo discipulados por alguien que nos dice: eso no es lo que Dios quiere para tu vida. Eso es lo que la palabra nos enseña. Esto es lo que Dios anhela para tu vida. Esto deberías estar haciendo con tu vida. Estos son los principios de Dios. Entonces necesitamos la palabra de Dios y necesitamos de esos hermanos que crecen en el conocimiento de Dios, que pueden darnos un consejo sano y bíblico para honrar y glorificar a Dios. ¿Entienden eso? Necesitamos hombres y mujeres que coman la palabra de Dios, que vivan la palabra de Dios, que transpiran la palabra de Dios, para que cuando llegamos a él digo: mira, está pasando esto en mi vida, ¿qué hago? Ellos puedan hablar de parte de Dios para mi vida. Pero saben su palabra, saben la Biblia. ¿Cuántas veces hemos escuchado jóvenes decir: no ha pasado en esta iglesia, gracias a Dios? Yo tengo infinidad de años en varias iglesias antes de llegar a esta iglesia. Escuché esto por mucho tiempo. Escuchando, pidiendo un consejo, decir: estoy acostándome con mi novia, no estamos casados. ¿Y qué dice el otro hombre? Ah, bueno, deja de hacerlo. ¿Así? ¿Eso es todo? ¿No vas a decirle que es pecado? ¿No vas a decirle que está ofendiendo a Dios con su cuerpo? Y es músico de la iglesia. Necesitamos hombres piadosos que conocen su palabra para que confronten nuestro pecado y nuestra maldad. Eso significa discipulado. ¿Ok? Discipulado no es que te voy a dar un tratado y decir, ándale, léelo a tu casa. Y aprendételo de memoria. Discipulado es hacer las preguntas que nadie quiere hacer. ¿Cómo está tu vida espiritual? ¿Te acordás que hablaste de esta tentación? ¿Qué ha pasado esta semana? Eso no nos gusta. No nos gusta porque no queremos abrir nuestro corazón, no queremos ser vulnerables. Eso es absurdo, que en un grupo pequeño digan, todo está bien. ¿Cómo estás? ¿Todo? No, bien, bien, salvaje. Tuani, ¿para qué? No, hombre, ¿para qué más? Y Dios ha sido Tuani conmigo. Pero Dios te está mostrando pecados en tu vida, ¿por qué no puedes ser abierto, genuino? Decir, ¿sabes qué, hermano? Quiero que estés orando por mí. Quiero que estés orando esta semana por mí. Han habido muchas tentaciones en mi vida y realmente yo no quiero ofender a Dios con mi vida. Quiero honrar a Dios con mi vida, con mi cuerpo, con mi ser, con mi mente, con mis ojos. No quiero ir divagando así como las olas del mal que vienen y van. Quiero caminar fijo, a paso fijo, firme, para glorificar y honrar a Dios. Y el otro hombre que está creciendo en el conocimiento de Dios, lo llama en la semana, ¿cómo vas? ¿Cómo estás? ¿Caíste en este pecado otra vez? Estoy orando por vos. Tenés que ser firme, deja esa basura. Tomar decisiones radicales para honrar y glorificar a Dios. Eso es lo que hace una iglesia grande. Hombres comprometidos con su palabra, que van a su palabra, pero también están comprometidos con el crecimiento de su hermano. Tú no eres una isla, ¿ok? No eres una isla. Dos, no estás en una isla. Tú necesitas a la persona que está a tu lado. Eso es lo que hace un cuerpo. ¿Amén? ¿Están de acuerdo eso conmigo? Necesitamos el discipulado. Si ustedes lean Gálatas 2, esto es para que lo lean en su casa. Gálatas capítulo 2, versículo 11 al 15. Tenemos a dos hombres de la fe, dos héroes de la fe, Pablo y Pedro. Pablo dice, decidí llamarle la atención y reprender a Pedro. Eso es corregir a Pedro. Yo le hago una pregunta, ¿Pablo amaba a Pedro? Por supuesto que sí. Él no tuvo miedo, aunque Pedro pasó un montón de tiempo con Jesús físicamente, igual Pablo. Pero él pudo decir, él es escogido por Dios directamente en los inicios de su ministerio. No le voy a decir nada. Mejor le digo después, que más o menos está en pecado. O sea, yo creo que estás en pecado. Pero él le dijo, le reprendió directamente, públicamente, estás en pecado. Lo reprendí, dice, públicamente. Si usted es genuino en el conocimiento y en el crecimiento de Dios y tu hermano te regaña, o sea, vamos a usar esta palabra, te regaña públicamente, ¿cuál va a ser tu reacción? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? No, tenemos que ser humildes. El discipulado requiere humildad, tanto del hombre que corrige, del hombre que escucha la corrección. Entonces, ¿cuál es el problema de las iglesias que no crecen en el conocimiento de Dios? Falta de humildad y quebrantamiento en su corazón. ¿Y sabes por qué no crecemos en humildad y quebrantamiento de Dios? Porque no hemos visto la belleza de Cristo. Que no hemos visto su belleza. No somos una isla. No estamos en una isla. No somos, no me acuerdo cómo se llama este hombre, ¿se acuerdan del náufrago? No tenemos a Wilson. ¡Wilson! No, tenemos a mi hermano que puede corregirme, socorrerme. Wilson no va a hacer nada. Se va a estar riendo, Wilson. Necesitamos a mi hermano. ¿Y saben qué? Quiero invitarlo a hacer algo. Dígale a la persona que está a su par. Escoja a alguien allí. Dice, hey, ¿sabes qué? Dígale. Hey, ¿sabes qué? Te amo en el amor de Cristo. No se rían. Es que en serio. Hey, ¿sabes qué? Díganselo. Te amo en el amor de Cristo. Pero, perdóname cuando no lo he demostrado siendo apático con tu crecimiento. Eso es en serio. Eso es en serio. ¿Cuántas veces has sido apático al crecimiento de tu hermano? Si yo estoy bien, yo no lucho con esto. Él sí lucha, pero eso es su problema. No. Le voy a explicar por qué. Voy a invitar a un voluntario. Joel, gracias. Y en 1 Corintios 12, no lo busquen, apúntenlo para que ustedes lo puedan leer en su casa. En 1 Corintios 12, vamos a ver algo. Dice que somos parte de un cuerpo. ¿Sí? Eso dice, todos somos parte de un cuerpo, somos parte de un cuerpo. Y el cuerpo tiene muchas partes, ¿verdad? Entonces mi pregunta para ustedes, si renuncias a una parte de tu cuerpo, Joel, y ustedes piensen en esto, Si decidieras o tuvieras que renunciar a una parte de tu cuerpo, ¿cuál sería?
Ninguna.
No. Si decidieras renunciar a una parte de tu cuerpo, pues pongámosle, tu boca, tus ojos, tu oreja, tu nariz, tus dedos, tu mano, ¿cuál renunciarías? Ya ahorita lo arreglamos.
Dedito chiquito.
Después. Entonces, nadie consciente diría, ah, sí, quíteme, gracias. Ah, sí. Nadie en conciencia decir, ah, sí, quítame las manos. O quítame los ojos. Eso sería una locura que alguien diga así. O quítame el dedo chiquito. ¿Por qué? ¿Harías eso tú? Con sano juicio en tu corazón y en tu mente. ¿Te saco los ojos? ¿Te quito, perforo tus oídos? ¿Por qué? ¿Por qué no haríamos eso? Sería insensato. Right? ¿Correcto? Sería insensato. Entonces, ¿por qué no estamos preocupados por el crecimiento de nuestro hermano? ¿Acaso no es lo mismo? ¿Acaso no es lo mismo? Estamos descuidando una parte del cuerpo que pensamos que es insignificante. No estamos poniendo atención a su crecimiento. Si tú tuvieras que renunciar a uno de estos sentidos, ¿cuál sería? ¿Vista, olfato, oído, tacto? Nadie en sentido común lo diría. Entonces, ¿por qué la iglesia no aprende de ese sentido común y no aprecia a su hermano? Dice, ok, mi hermano, ¿por qué no podemos, cómo te puedo ayudar? ¿Cómo te puedo ayudar a crecer? O sea, ¿en qué estás luchando realmente? O sea, ¿han hecho esas preguntas? Tal vez ustedes se preguntan, ¿cómo estás? ¿Estoy bien? Ah, bueno, pues. Pero, ¿realmente estás bien? ¿Estás bien realmente? ¿Estás creciendo en el conocimiento de Dios? ¿Saben cuántos textos hay de unos a otros? Hay un montón. Vamos a ver algunos en las pantallas. No lo traten de apuntar porque vamos a ponerle una página web para que ustedes los puedan tener. Pero todos esos textos que están ahí son de unos a otros. Ámense unos a otros, edifíquense unos a otros. Que su amor sea unos por otros, edifíquense. No se engañen unos a otros. Todos esos textos hablan acerca del amor que debe estar reflejado. El amor de Dios en tu vida tiene que estar reflejado en el de tu hermano. Y vamos a leer uno que me encanta. Vamos a ir a Juan capítulo 13. Juan capítulo 13. Versículo, déjame ver, 34 y 35. Vamos a leer el 34. Así que ahora, esto está hablando Jesús, ahora les doy un nuevo mandamiento. Ámense unos a otros. Eso incluye la persona que está a tu lado, ¿ok? Otros es tu grupo pequeño. Otros es la persona con la que sirves en cualquier ministerio de la iglesia. Ámalo. Ámense unos a otros. Porque dice, tal como yo los he amado, ustedes deben amarse unos a otros. Entonces tu definición de cómo Dios te ha amado va a ayudarte a dar los principios para amar a otros. Entonces tú tienes que conocer a Cristo. Tú no puedes dar algo que tú no has recibido. O sea, si tú no experimentas el amor de Dios en tu vida, ¿qué clase de amor vas a compartir? Explícame eso. Si tú no estás experimentando el amor, el gozo, la verdad, la libertad que hay en Cristo, lo que Cristo hizo en la cruz de Calvario para tu vida, ¿cómo vas a amar a tu prójimo? ¿Cómo? Ámense como yo los he amado. Versículo 35. Escucha, esto es impresionante, porque aquí no nos escapamos. Dice, el amor que tengan unos por otros será la prueba ante el mundo de que son mis discípulos. ¿Cómo estás amando a tu hermano? ¿Cómo lo estás amando? Eso significa, ¿cuántas personas estás discipulando? ¿A cuántas personas estás discipulando? ¿Cuántas personas? ¿Hay alguien que te está discipulando a ti? Esas son dos preguntas muy importantes. Uno, ¿hay alguien que te está discipulando a ti? ¿Alguien con el que estás rindiendo cuenta? ¿Alguien que le pides oración? ¿Alguien que está confrontando tu pecado? No algo que está complaciéndote a ti. Eso es discipulado. Alguien que te está velando por tu crecimiento espiritual, que te está preguntando constantemente las preguntas que no quieren que nadie te haga. ¿Estás siendo abierto con esa persona de tus dificultades, de tus miedos, de tus pecados más oscuros? ¿Estás discipulando a alguien así? ¿Estás discipulando tú a alguien de esa manera? Eso es discipulado. ¿Saben el error de la mayoría de los pastores en Nicaragua? Que no quieren ser discipulados. Yo tengo a alguien que está encima de mí. Y aquí en la iglesia, los ancianos están encima de mí. Y no solo eso, tengo un consejo de pastores que está encima de mí. Y tengo un pastor al que le estoy rindiendo cuenta. Yo le digo, ¿puedo hablar con vos sobre estas cosas mías? Sí, claro. Me está preguntando constantemente, ¿cómo estás en esta área? Ese es el problema de los pastores, que piensan que han llegado a un nivel en el que ellos son la máxima autoridad. Son pecadores igual que nosotros. Necesitan rendir cuenta, pero también necesitan discipular gente, amar gente con el amor de Dios. ¿Entiendes eso? Dice Juan, Jesús, las palabras de Jesús, tu amor se va a ver reflejado en el mundo y eso va a ser evidencia de que tú eres discípulo. Regresemos a Nehemías. Entonces miramos aquí el principio, regresa a la palabra. Necesitamos hombres y mujeres que estén regresando constantemente a la palabra, que sean esos hombres que nos corrigen a nosotros, que nos enseñan la verdad de Dios, que nos dicen, estás en pecado, estás ofendiendo a Dios. Eso lo hizo Nehemías. Vamos a ver un texto muy importante aquí en Nehemías 13. Versículo 11, el capítulo 13, inmediatamente, o sea, no está esperando tiempo. Dice, inmediatamente, ¿qué dice? Enfrenté a los dirigentes. No espera. Que todo, vamos a ver si se componen las cosas. Ven a tu hermano en una situación difícil, cada vez endureciendo más su corazón a Dios, y dice, vamos a ver si las cosas se mejoran. No espera, él habla porque ama a su hermano. Y va a ir y correr y decirle, estás en peligro, estás exponiendo tu corazón. Dice, lo enfrenté. Más adelante dice, los regañé. Una vez más, está diciendo, en el versículo 17, confronté a los nobles. No solo los dirigentes, empezó a confrontar a cada persona que estaba pecando en contra de Dios. No solo necesitamos la palabra, necesitamos hombres y mujeres alrededor nuestro que nos enseñen a caminar en la verdad de Dios. Dicen Proverbios que el hierro se afila con hierro. Necesitamos hombres fuertes. Si tú quieres ser un hombre fuerte, quieres ser una mujer fuerte, en la palabra de Dios necesitas a tu alrededor hombres fuertes y mujeres fuertes. Ese es un principio de liderazgo. Si tú quieres crecer fuerte, tienes que rodearte de personas que son fuertes en la palabra de Dios. ¿Ok? Entonces es discipulado, un interés real por el crecimiento espiritual de mi hermano. Una vez más, te están discipulando y estás discipulando. Eso resume todo tu vida. Si tú realmente amas a Dios con todo tu corazón y Dios te está enseñando y mostrando la verdad de Dios a tu vida, tú vas a ir y enfrentar el pecado de otro para que crezca, no simplemente porque cometemos un error o caemos en el extremo de ser legalistas y jueces del mundo o cometemos el otro extremo de ser apáticos al crecimiento de la gente. Tenemos que estar en el medio. Tenemos que hablar la verdad de Dios en amor, con mansedumbre, con gracia, buscando que esta persona no sea simplemente corregida, pero que esta persona crezca en el conocimiento de Dios. Se tiene que mostrar mucho interés en las personas. Tengo una pregunta. ¿Todas las personas que no llegaron a tu grupo pequeño esta semana la llamaste? ¿Toda la persona que no llegó a la iglesia el domingo pasado la llamaste? Preguntándole, ¿pasó algo? ¿Puedo orar por vos? ¿Estás luchando con algo? ¿Por eso no estuviste en la iglesia? ¿Por qué no entonces? ¿Por qué no lo hiciste? ¿No le estás amando como Cristo te ha amado a ti? No estás haciéndole ver el peligro de separarse. Entonces esto nos lleva al tercer punto. Nehemías está empujando una vez más a los líderes, sacerdotes, está haciendo una limpieza de la corrupción que hay en Jerusalén, pero está poniendo una vez más los estándares de Dios. Está regresando a la Escritura, está viviendo bajo la Escritura. Eso significa vamos a regresar a los estándares de Dios. Romanos 2:29, la parte B de este versículo dice, un hombre con el corazón aprobado busca la aprobación de Dios y no la de los hombres. ¿A cuánta gente irritó Nehemías cuando llegó? No importa, porque no está buscando la aprobación de los hombres. Él está buscando la aprobación de Dios. Por eso no queremos confrontar a un hermano, porque queremos que él esté complacido con nosotros. Él está buscando la aprobación de Dios. Esto es muy importante. No puedes negociar la palabra de Dios. No puedes negociarla. No puedes torcer los estándares de Dios, como lo hizo este sacerdote, como lo hemos hecho nosotros. No puedes conceder concesiones a la palabra de Dios. Es blanco o es negro. O amas a Dios con todo tu corazón o no lo estás amando. Aquí hay un problema con la conciencia, que la gente a veces dice, si vos estás tranquilo con tu conciencia, brother, haz lo que querás. Eso es absurdo. Porque la vida del creyente no se define por conciencia, se define por lo que da gloria a Dios. Si lo que tú estás haciendo no da gloria a Dios, te digo, alto, detente, estás pecando en contra de Dios. No se trata sobre tu conciencia, se trata sobre la gloria de Dios y punto. ¿Lo que estás haciendo da gloria a Dios? ¿La forma como estás viviendo tu vida da gloria a Dios? Pero yo me siento tranquilo, mi conciencia está en paz. Bueno, déjame decirte algo, el infierno está lleno de personas así. Que su conciencia está en paz. Por eso están los estándares ahí. La palabra de Dios es el estándar moral, espiritual, social, económico, lo que tú quieras, la palabra es el estándar. No puedes torcer el estándar. Eso es lo que nuestra sociedad ha hecho. Matrimonios homosexuales, hemos torcido el estándar. Hace poco leí un comentario en Canadá, permitieron que los hombres o mujeres se casen con animales. Torcieron el estándar. ¿Es permitido eso? Y decimos, sí, sí, eso, mi conciencia está tranquila. Ha torcido el estándar, los parámetros de Dios. Hemos llegado a niveles tan desastrosos espiritualmente. ¿Por qué? Porque la iglesia, y no hablando de nuestra iglesia, hablando de la iglesia en general, universal, ha permitido demasiadas concesiones espirituales. La Biblia es clara. Lo que es pecado, es pecado. No simplemente eso. No hay un interés por el crecimiento del otro. Vean esto. Ustedes vieron en el video, había un bus, ese era el asiento 6, ¿ok? Por si no lo notaron, yo se los digo, porque nos subimos ahí, estaba todo en orden, asiento 6, todo el mundo sentado. Era una broma que quería hacer. Si ustedes ven la sociedad cómo se está creando, ahora hay más facilidad de comunicarse, pero se comunica menos. ¿Entienden eso? Eso me parece una paradoja. Hay más oportunidades de comunicarnos, pero se comunica menos. Si yo tengo la oportunidad de hablar con alguien y digo, ¿sabes qué? Ahí te mando un correo. O resiste mi tweet o mi chat. Cuando tienes la oportunidad de hablar con ellos, y hemos visto un montón de fotos en Facebook, en las redes sociales, de las citas románticas, ahora cada quien con su celular. Ellos sacaron a su cita romántica su celular y están juntos. O sea, dos citas son su esposa con el celular y el esposo con su celular. Cada vez hay menos interés por el otro. O sea, hay tantas cosas que podemos preguntarles que decidimos estar chateando. Y quizás están chateando, señor, ¿cómo estás? Y la esposa dice, estoy bien. Ah, qué bueno. Y pensamos, eso es normal ahora. Esa es la tecnología. Eso no es normal. Eso no es normal. Cuando la gente anda con sus auriculares y no le importa lo que está pasando a su alrededor, eso no es normal. En vez de mostrar interés por la persona que está a nuestro lado. Eso no es normal. Eso no sale en la Biblia. Yo no miro a Pedro con sus auriculares y no le importa lo que está haciendo Andrés o Juan. Ustedes dicen, no existían. Eso es una gran bendición. Es cierto, había limitaciones tecnológicas, pero que no existían esas distracciones era una gran bendición. Entonces nuestra generación tiene que ser más firme en sus convicciones para que las distracciones tan simples como el Facebook o Twitter o YouTube no te distraigan de los propósitos por los cuales Dios te ha creado. Por eso, vive bajo los estándares de Dios. Vive bajo los estándares de Dios. Eso significa no negociar la palabra de Dios. Tu jefe, escuchen esto, tu jefe tiene que entender que el domingo es el día del Señor. Punto. tu abuelita que viene del exterior tiene que entender que el domingo es el día del Señor, punto. Tus amigos tienen que entender que ese es el día del Señor. Establece los límites entonces. O sea, la gente que le suena el celular en los domingos tiene que entender que tú estás en la casa de Dios y no vas a aceptar una llamada, a menos que sea algo súper urgente. ¿Entiendes eso? Ha llegado a ese nivel de decirle, oye, mira, no me estés llamando, estoy en la casa del Señor. Si me vas a llamar, llámame después que salga de la iglesia. Si es urgente, tiene que ser sumamente urgente. Porque para mí es más importante escuchar el mensaje de Dios. Esos son los límites. Esos son los límites que están y nacen de conocer a Dios y su palabra. En la Biblia no hay áreas grises. Ok, los límites. ¿Cuáles son los pilares, los valores, la misión, la visión de tu vida? Estoy hablando acerca de construir una sólida estructura a base de la palabra de Dios. ¿Cuáles son los pilares bíblicos de tu vida? ¿Sobre qué va a estar fundamentada tus decisiones? ¿Sobre qué va a estar regida tu vida? ¿Cuáles son esos textos bíblicos que van a ayudarte a encarrilar tu vida cuando tengas la tentación de correr lejos de los propósitos de Dios? Eso significa, tienes que escribir, tienes que estudiar la palabra de Dios para saber y extraer los pilares, los principios para tu vida. Eso es visión, eso es misión, eso es el propósito de Dios para tu vida. Pon los límites, esos son los valores de tu vida, la misión de tu vida. Eso se llama filosofía de vida. ¿Cuáles son los textos, cuáles son los principios de Dios que van a regir la filosofía de tu propia vida? De hoy en adelante, que afecta a tus hijos, tus nietos, bisnietos y toda una generación adelante. Tus principios, pilares, valores de tu vida, anclados en la palabra de Dios. Extraído de la palabra de Dios. Eso se llama filosofía de vida. ¿Existe eso en tu vida? ¿Principios, valores? Pueden ser un texto cualquiera. Esto va a definir mi vida. Esto va a ser mi vida. Para mí es Juan 15. Específicamente donde dice, separado de mí no puedo hacer absolutamente nada. Ese es mi principio de vida. Yo sé que separado de Cristo yo no puedo hacer absolutamente nada. Y a partir de ahí empiezan a venir otros principios. ¿Amén? ¿Está eso en tu vida? ¿Qué límites y barreras vas a poner en práctica para proteger tu corazón y tu vida del pecado? Esas son cosas prácticas para hacer en tu vida. No simplemente estás llenando tu mente de información, es práctica. La vida cristiana debe y tiene que ser práctica. ¿Cuáles son esas barreras y límites que vas a poner para no caer en la tentación? Para no correr en pos de tu propia gloria y honor, para proteger tu corazón del pecado. Sé santo. Eso es una constante purificación del corazón. Somos santos porque Cristo nos hizo santos. Eso es una realidad. Pero tenemos que mantenernos en la santidad. Eso significa rendición de cuentas, en pocas palabras. Estás siendo vulnerable, honesto y sincero. Y estás abriendo tu corazón para sacar lo perverso y malvado de tu corazón con alguien que puede apoyarte a crecer espiritualmente. No cualquier persona, pero alguien que has visto que refleja el carácter de Dios en su vida. La pregunta no es si te sientes bien contigo mismo. La pregunta es si das gloria a Dios con tu vida. ¿Entienden eso? ¿Estás rindiendo cuentas a alguien? No es si te sientes bien contigo mismo. Es si tu vida está dando gloria a Dios con todo lo que haces. Una vez más, ¿en qué área de tu vida estás siendo demasiado permisivo? ¿Okay? Esto es claro. Esto significa que ustedes tienen que ir a hacer una lista a su casa. ¿En qué área de su vida tú estás siendo demasiado permisivo? Segundo, o demasiado flojo, o demasiado negligente, o demasiado perezoso, o demasiado ocioso, inconsistente e imprudente. Que están dejando al descubierto tu vida espiritual. Dice, corran del diablo. Corran, huyan de sus pasiones. ¿Estás poniendo esos límites para huir de sus pasiones? ¿Saben cuáles fueron los tres pecados? Y con esto voy casi terminando. El pecado del pueblo de Israel, dice que, ustedes pueden leerlo, pervertieron el centro de adoración, dejaron de recibir las ofrendas, dejaron de recoger las ofrendas. Empezaron a haber matrimonios mixtos, cuando Dios había dicho que su pueblo quería permanecer a puro y santo, no porque Dios estaba haciendo acepción de personas. Dios quería enseñarnos a través de la nación de Israel, a través de este pueblo puro y santo, cómo deberían ser las naciones. Entonces el propósito de Dios no es que Dios estaba haciendo acepción de personas, porque eso es absurdo, eso no hace juego con el carácter de Dios. Lo que Dios estaba diciendo es que Él quería mostrar a través de Israel lo que una nación es. Y necesitaba y debería ser santa, pura, sin mancha. Porque ¿qué pasó? Si ustedes leen todo el contexto de Nehemías en el capítulo 13, cuando se empezaron a casar, cosa que habían prometido que no iba a pasar, cuando empezaron a obtener los permisos espirituales, solo es un matrimonio, son dos matrimonios, son todos los matrimonios los que se están casando con paganos. Dice que la generación siguiente olvidó el lenguaje y no podía leer la palabra de Dios. No la podía entender. Porque habían olvidado el lenguaje original. Dios estaba protegiendo a su pueblo para que su pueblo fuera un ejemplo acerca de un pueblo que honra, ama, glorifica y vive puro para Él. ¿Qué pasa ahora en iglesia? ¿Cuál es la implicación más cercana? Que las mujeres están buscando hombres que no aman a Dios. Hombres que no glorifican a Dios, y eso trae consecuencias graves, eternas. Trae consecuencias a su propia vida. Están luchando en su propio hogar por seguir a Dios, pero no pueden porque uno no ama a Dios con todo su corazón y el otro quiere amarlo a Dios con todo su corazón. Mujeres, si están buscando a un esposo, tengan paciencia. Esperen en el Señor. Confíen en el Señor. Pongan todas sus ansiedades sobre Él. O sea, un matrimonio exitoso no es simplemente una cara bonita. No todos pueden tener esto, ¿ok? Bueno, mi esposa sí está de acuerdo con eso, ¿ok? Envidiosas. No solo es eso, no es solo una cara bonita. Necesita conocer a Dios con todo su corazón y con toda su fuerza. ¿Ok? Mujeres, no se desesperen. Pongan sus ansiedades en Dios. Él sabe lo que necesitan y Él es fiel en proveerlo. Hombres, solteros aquí. Esta es su culpa que las mujeres andan buscando afuera de la iglesia. Porque ustedes deberían de ser hombres con carácter y decir un día, no esperar que las mariposas se llenen su estómago. Un día decir, me voy a casar con esa mujer y punto. Vamos a tener una familia piadosa, punto. Voy a honrar a Dios con mi matrimonio, punto. Estás esperando, es que no siento mariposas. No necesitas mariposas. Necesitas tener carácter. Iba a decir otra palabra, pero no quiero ofender a nadie. Necesitas tener carácter. ¿Ok? Padres que son demasiado permisivos con sus hijos. Tienen que enseñarles qué es un hombre de Dios. Para que su hija esté tan embelesada por lo que significa un hombre de Dios, que ella anhela un hombre de Dios. Está viendo el hombre de Dios, lo está palpando cada día desde su niñez hasta que es adolescente y ve al hombre, ve el reflejo de Cristo en él. Y él dice, quiero un hombre igual como mi padre que honre, ama, glorifique, exalta a Dios en su vida todos los días de su vida. Entonces la culpa de que estas mujeres, por supuesto, su corazón es perverso y malvado, están pecando en contra de Dios, pero los padres no están haciendo su trabajo y los solteros están demasiado flojos pensando en ellos mismos. Tenían que tomar decisiones para honrar a Dios. Eso era un comercial pequeño, ¿ok? Sean santos, pongan los límites, purifiquen su corazón, vean constantemente al trono de gracia de Dios, busquen a alguien y decir que necesito sacar lo que está en mi corazón. He estado guardando esto por mucho tiempo, no quiero seguir pecando en contra de Dios. Fijen tareas, metas. Si estás leyendo 5 minutos en la mañana, ponte una meta y decir, voy a leer 10 minutos en la mañana. Voy a orar antes de salir a trabajar. Voy a orar constantemente. Este va a ser mi tiempo con Dios, yo y Dios, orando. Si estás en el trabajo, voy a apartar 5 minutos de la oficina, voy a llevarla para que no entren a molestar y voy a orar ese tiempo. Si no puedes, que Dios te dé creatividad cómo hacerlo. Si vas en el bus, puedes ir orando. En vez de irte quejando y peleando con la gente, puedes ir orando. Pero fija tareas y metas. Todo discipulado tiene que llevar tareas. tanto para ti y para la persona que discipulas. Pero todo esto lo puede ser mal entendido. Todo lo que he dicho hasta ahorita puede ser mal entendido, porque podemos decir, ok, yo puedo hacer eso, puedo ser disciplinado, puedo discipular a alguien, puedo hacer las preguntas que nadie quiere hacer, puedo estar hablando sobre mis cosas, pero tiene que regresar a lo más importante. Y quiero que pongan mucha atención sobre esto. Vamos a leer el versículo 22 de Nehemías 13. Luego ordené a los levitas que se purificaran. No hay regeneración o no hay reforma sin purificación. Que vigilaran las puertas para preservar la santidad del día de descanso. Y díjese, recuerda también, esta es una oración, esta buena obra. Recuerda, Señor, las intenciones de mi corazón. Recuerda el esfuerzo de mi vida. Oh Dios mío, ten compasión de mí, conforme a tu grande e inagotable amor. ¿Entienden eso? Y quiero preguntarte, ¿cuál es el acto de compasión más grande de Dios donde ha demostrado su amor inagotable? Cristo Jesús. Entonces todo el enfoque de ser disciplinado, de discipular a alguien, de estar pendiente, regresa a Cristo. Señor, ten compasión de nosotros, en tu gran amor y tu gran gracia. Eso es simplemente recordar el amor inagotable de Dios en Cristo Jesús. ¿Por qué puedo interesarme por alguien que tal vez no conozco? Es la primera vez que llega a mi grupo pequeño, pero ¿cómo puedo interesarme por él? Porque Cristo se interesó por mí. Murió en la cruz del Calvario, me ha rescatado de mi muerte profunda, estaba ahí en la suciedad y Dios me levantó de ahí, me purificó, me limpió, me vistió con vestidura santa y me puso, ahora soy sacerdote y nación santa, pueblo adquirido y comprado por Dios. Puedo interesarme por mi hermano, porque Dios me ha dado vida eterna. Puedo preocuparme por mi hermano, llamarlo y preguntarle, tomar de mi minuto, los minutos que Dios me permite tener y decir, mira, no te vi el domingo, ¿qué pasa? ¿Puedo orar por vos? Te he visto luchando, te he visto triste, te he visto desanimado, ¿puedo orar por vos? Si no tengo para llamarlo, no tengo acceso a internet, voy a tomar un bus, 250 Córdobas de ida, tal vez 250 de regreso, son 5 Córdobas, voy a su casa y le pregunto, ¿cómo estás? No te vi el domingo. Pero vamos a hacer algo así tan sacrificial cuando entendamos el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Eso es básicamente, eso regresa simplemente a la compasión de Dios y el amor de Dios. Si hago una pregunta, ¿la compasión de Dios y el amor de Dios es inmenso y grande en tu vida? ¿Puedes ver el amor y la gracia de Dios sobre tu vida? ¿Por qué no se lo estás mostrando a tu hermano? Eso significa egoísmo, ¿no? Tú estás recibiendo el amor de Dios. Tú estás recibiendo la gracia de Dios, pero tú no estás dispuesto a dar. ¿Cómo se llama eso? Hay un ejemplo muy práctico, muy fácil de entender. El mar muerto recibe cantidades de agua, pero nunca saca esa agua. Por eso se llama mar muerto. Está muerto. Eso pasa con tu vida cuando estás recibiendo tanta gracia de Dios, estás recibiendo bastante alimento espiritual, pero tú no estás dando nada. Significa que tú eres un mar muerto. No estás sacando lo que Dios te está dando. Dios te sacó de una muerte profunda a vida eterna en Cristo Jesús. Dios te mostró su compasión, Dios te mostró su amor inagotable. Eso significa que no está en tu esfuerzo amar a tu hermano, significa que está en la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Estás regresando constantemente entonces al trono de gracia para encontrar sabiduría y poder ser fiel a lo que Dios te ha llamado, amar a tu hermano, crecer como una iglesia, eso es Efesios capítulo 4, que podamos crecer a la medida que da Cristo, que da Dios. ¿Solo tú estás creciendo en tu grupo pequeño? ¿Solo tú estás creciendo en tu grupo pequeño? Si solo tú estás creciendo en tu grupo pequeño, eso habla más de tu ignorancia que de tu conocimiento. ¿Entiendes eso? Solo tú estás creciendo en tu grupo pequeño, habla más de tu ignorancia y negligencia que de tu amor y compasión. Porque todos en tu grupo pequeño deberían estar creciendo. Porque si tú estás creciendo, significa consecuentemente que tu grupo va a crecer. Porque si tú eres un hijo de Dios, tú vas a amar al prójimo como Cristo te amó a ti. Eso es lo que dijo Juan en capítulo 13. Vas a amarlo, vas a ayudarle, vas a exhortarlo. No vas a estar esperando que él sea consumido por el pecado y por su engaño. Vas a animarlo. Y si se ha ausentado un montón de tiempo en el grupo pequeño, lo vas a perseguir, lo vas a acosar. Que hay un buen sentido, ¿ok? porque estás interesado en el crecimiento espiritual de esta persona. ¿No te gustaría que eso hicieran contigo cuando tú estás desanimado? ¿A quién no le gusta un abrazo cuando se siente decaído? ¿Pero sabes qué? ¿Por qué no ha llegado ese abrazo? Porque tú nunca has dado ese abrazo. Sigues esperando porque tú no has salido. Y si yo voy a ir, aunque yo necesite ese abrazo, voy a dar ese abrazo. Voy a servir a esta persona. Voy a amar a esta persona. Eso es lo que hizo Nehemías. Simplemente puso su enfoque en el pecado del pueblo de Israel. La gente va a fallar. Eso nos enseña este capítulo. Tu pastor va a fallar. No es infalible. ¿Ok? Yo no soy infalible. Soy un pecador igual que ustedes. Así que usted tiene que poner su esperanza en la gracia eterna de Dios y amar a su prójimo. La gente de tu grupo pequeño va a fallar. ¿Ok? Eso es un hecho. Está luchando cada día. Tú vas a fallar. Pero sabes que una vez más, Señor, ten compasión de mí, conforme a tu grande e inagotable amor. Todo regresa a la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Todo regresa a su gracia divina. Estamos aquí por su gracia. Estamos escuchando y aún estamos aprendiendo que estamos mal y estamos corriendo en la dirección equivocada, pero sigue siendo su gracia tan grande, eterna y poderosa. Vamos a leer un texto en Isaías 30 y con esto ya estoy casi terminando otra vez. Isaías 30, capítulo, versículo 18. Dice, así que el Señor espera que ustedes acudan a Él. Oh, Dios mío, qué hermoso este texto. Dios está esperando que nosotros acudamos a Él. Pero un momento, ¿puede el hombre acudir a Dios? Jeremías 24, 7, les he puesto un corazón de carne. Eso es impresionante cómo la palabra de Dios nos da un golpe tan fuerte. Dios en su amor y su gracia, en su santidad, excelso, sublime, dice que espera que nosotros acudamos a Él. Pero en nuestro pecado, en nuestra maldad, en nuestra corrupción, nosotros corremos en dirección contraria. Entonces nos muestra su amor y dice, nos dará un corazón de carne para que le reconozcamos como el Señor. Eso es Jeremías 24, 7. Y ustedes serán su pueblo y Él será nuestro Dios, porque volverán de todo corazón, el corazón que Él mismo puso sobre nosotros. Ese es su misericordia, esa es su gracia. Aun cuando nosotros somos infieles, dice, Él permanece fiel. ¿Me entiendes? No se trata de ti, se trata de Él. Podemos ser disciplinados, podemos ser amar a nuestro prójimo, pero todo regresa a la fuente de ese amor, Cristo. ¿En qué áreas de tu vida estás estancado? ¿En qué áreas de tu vida estás estancado? Y ese estancamiento no permite que tú crezcas o no permitas que tú cumplas la visión de Dios que te ha dado a tu vida. ¿Sabes qué necesitas? Necesitas un hermano que te apoye, que te anime, que te regañe, que te exhorte. ¿Sabes qué necesitas? Vamos a ir rápidamente a Nehemías. Que si no caminas, ¿se acuerdan lo que habíamos dicho? Que enseñar significaba golpear con un punzón el animal. Necesitamos eso de nuestros hermanos, que nos estén empujando, que nos estén llevando al conocimiento de Dios. Y cuando no lo quieras hacer, dame el permiso para hacer lo que hizo Nehemías. Versículo 21. Pero yo les hablé duramente diciendo, ¿qué pretenden acampando aquí afuera alrededor de la muralla? Si lo hacen otra vez, lo arrastraré. Ese es mi texto favorito en Nehemías 13. Si ustedes lo vuelven a hacer, yo lo arrastro. Denme ese permiso, yo con mucho gusto, en el amor de Dios lo voy a hacer. Porque ustedes necesitan ser entrenados, llevados, corregidos, tanto como yo, somos ovejas. ¿En qué área de tu vida estás estancado? Ok, esta es una pregunta muy personal para ustedes. Esto es entre usted y Dios. ¿Qué tienes que hacer hoy para ir en la dirección correcta? ¿Qué tienes que hacer hoy? Hacer una lista de cuáles son las distracciones de tu vida que te están alejando de la gloria de Dios. Eliminar eso inmediatamente. ¿Qué tienes que hacer hoy para ir en la dirección correcta? Muchas veces la dirección correcta está llena de miedos que tenemos que enfrentar, obstáculos y desafíos. ¿Por qué? porque es necesario caminar por fe. ¿Ok? Entonces, ¿qué tienes que hacer tú? ¿Cuáles son los obstáculos que tienes que eliminar? ¿En qué áreas de tu vida vas a eliminar o matar la carne? ¿Vas a mortificar la carne? ¿En qué áreas de tu vida aún no has rendido por completo tu corazón? Que estás siendo muy permisivo y estás pecando en contra de Dios. Si has visto a tu hermano pecar y no le has llamado la atención o no le has dicho, estás en pecado, eso no honra a Dios. Tú no le amas, tú le aborreces a tu hermano. Si tú no has corregido el pecado en tu hermano, tú no amas a tu hermano, tú odias a tu hermano. Así que, iglesia, ¿qué cosas tienen que cambiar hoy en tu corazón? Es regresar a la palabra, crecer en el conocimiento de Dios, para ser un hombre que corrige y que ama con amor verdadero como Cristo nos amó, y buscar hombres de Dios que nos ayuden a crecer en el conocimiento de Dios. Quiero pedirte, si Dios pone en tu corazón orar sobre tus rodillas, que lo hagas, y oremos al Señor para que esto no solamente sea para oír, sino para hacer. ¿Okay? Quiero invitarte a orar. Señor, te damos gracias, Dios, por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque todo regresa a seguir tus preceptos y mandamientos al pie de la letra. Te quiero pedir, Señor, que seamos fieles, Señor, aunque en nuestra fuerza nosotros no podemos permanecer fieles, Señor, pero tú sí, Señor. Gracias por sostenernos, Señor, gracias por mantenernos, gracias por arroparnos con tus brazos de amor, Señor, y traernos a tu pecho de gracia y misericordia, Señor. Gracias porque podemos experimentar, Señor, tu bondad, Señor, tu gran compasión y tu amor inagotable en la obra de Cristo Jesús, Señor. Que no soy, Señor, porque mis actos morales me indican que soy tu hijo. Soy por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Por lo tanto, tengo que ser consecuente con esa gran verdad, Señor. Debo vivir para la gloria de tu nombre y no mi propia gloria y mi propia honra, Señor. Perdónanos, Señor, por permitir pecado en nuestros corazones y en nuestra vida. Nosotros podemos pensar que son pequeños, Señor, que son insignificantes, Señor, pero hemos construido, Señor, un engaño, una mentira en nuestros corazones que ahora está dando fruto, Señor. Ahora no confiamos en tu poder, no confiamos en tu obra, no confiamos en tu gracia, y más bien estamos corriendo al endurecimiento de nuestros corazones. Y va a llegar un momento, Señor, que si tú no nos detienes, no nos disciplinas, no nos confrontas con tu verdad, Señor, vamos a negar todo lo que hemos visto, Señor. Pero gracias, Señor, porque tu palabra es fiel, Señor. Tú permaneces fiel, Señor, y mantienes, Señor, a tu remanente, Señor, en el camino correcto, Señor. Tu fidelidad es grande, Señor. Tu salvación no la perderíamos, Señor, porque no depende de nosotros, pero depende de tu gloria, tu majestad, lo que tú hiciste en la cruz de Calvario por nosotros, Señor. Pero ayúdanos a crecer cada día más, Señor, en amarte a ti, Señor. No permita, Señor, ayúdanos a ver los permisos que hemos dado, Señor, a este mundo para corromper nuestro corazón y poner un alto y glorificar tu nombre, Señor. Levanta a los hombres de nuestros grupos pequeños, Señor, y mujeres, Señor, para que sean hombres y mujeres piadosas que aman, Señor, tu palabra, que viven bajo tus preceptos y tus mandamientos, Señor. Y Dios, que todos podamos crecer a la altura y la anchura de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Dios los bendiga.